Hablando con distintos productores, hablando con agronomías, como para tener un termómetro de lo que pasa en la campaña, muchos me han contado que un cultivo al que en teoría o en principio le va a ir muy bien este año es el girasol. Así que por ese motivo lo convocamos a Juan Martín Salas, que es presidente de ASAGIR, la Asociación Argentina de Productores de Girasol. Juan Martín, buen día. Daniel Aprile te saluda.
Buen día, Daniel. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchos me dicen, el que va a ser la vedette de esta campaña es el girasol. ¿Eso es verdad?
Bueno, desde la cadena del girasol es lo que esperamos. No sé si la vedette, pero esperamos seguir la tendencia de crecimiento y de producción que habíamos mantenido los últimos años. Lamentablemente no cerramos una buena campaña por cuestiones climáticas que no permitieron expandir el cultivo en el norte, pero bueno, esperamos y tenemos señales de que hay una buena intención de siembra.
¿De cuánto sería?
Y a nosotros nos gustaría llegar a los 2 millones de hectáreas. Eso sería un objetivo con el cual para la campaña que viene estaríamos más que conformes.
Claro. ¿Por qué el girasol fue perdiendo superficie?
Bueno, si no es una historia antigua, tuvimos un pico de producción a principios del milenio, digamos, cuando éramos el jugador más importante en el comercio exterior de girasol, y después, y a razón del exceso de producción, tuvimos una baja muy grande de precios, y después, bueno, las políticas de la administración que en este momento es gobernante empezaron a ser cada vez más restrictivas o exigentes en cuanto al aporte impositivo, y la superficie fue cayendo hasta un mínimo de producción o de superficie que tuvimos en 2014-2015 que hacía peligrar el sentido de la cadena, ¿no?
Claro.
Que estamos con un cultivo demasiado restringido y muy arrinconado en los lugares más marginales.
Claro. Sí, lamentablemente siempre el girasol tuvo las zonas más marginales porque compite directamente con soja.
El cultivo, digamos que era el que más toleraba las zonas marginales. Entonces, era el lugar donde se terminó asentando o defendiendo.
Claro.
Pero bueno, a mí me parece que en los últimos 4 o 5 años, la inversión en genética, sobre todo de los semilleros, permitió elevar bastante los rindes potenciales del cultivo. Y eso combinado con algunas oportunidades de precio internacional que pudimos capturar, hicieron del cultivo un cultivo competitivo, uh-huh. Es muy competitivo en el sur de la provincia de Buenos Aires en general, y en la zona de Chaco y norte de Santa Fe, donde son los tres polos más grandes de producción. Pero de a poco, la campaña pasada tuvimos algún incremento de producción en la zona de Entre Ríos, algo en el sur de Córdoba se empieza a ver, centro de Santa Fe. Eso es lo bueno, ¿no? Ir diversificando las zonas de producción para tener una producción más estabilizada.
Seguro. Me cuentan los semilleros que ya prácticamente no hay semilla disponible, al menos de las de buena calidad.
Sí, eso es una buena señal para todos, digamos. Los productores nos apuramos a reservar y a comprar semilla. Y la verdad que los híbridos top de cada empresa se han ido acabando o por ahí están en manos de algún acopio que tuvo la previsión de reservar semilla. De todas maneras, queda todavía semilla de buena calidad y de buen potencial todavía disponible, ¿no? Pero hay que tratar de ir apurándose.
Claro, claro. ¿Y por qué hay buena perspectiva para el girasol? Además de desde lo agronómico, digo, pero ¿por qué hay buena perspectiva? ¿Qué pasa en los mercados internacionales?
Los mercados internacionales lo que tuvieron fue... hay dos jugadores muy importantes del mercado exterior de girasol, que son Ucrania y Rusia. Uh-huh. Ambos son fuertes exportadores y consumidores, ¿no? Pero principalmente son exportadores. Uh-huh. La cosecha de estos dos países en la campaña pasada fracasó a partir de septiembre, octubre, cuando ellos tienen la recolección. Al fracasar esa cosecha, junto con la suba general de precios que tuvimos del resto de los granos, bueno, el cultivo de girasol tuvo un incremento superior todavía por esa falta de aceite, por esa falta de grano y por lo tanto de aceite de girasol. Uh-huh. Entonces tuvimos una subida, digamos, más que proporcional a la del resto de los granos. La perspectiva de cosecha de este año todavía está definida en esos dos países. Tenemos que esperar un poco hasta julio, agosto, para saber cómo va a resultar la campaña.
Claro.
Y ahí tendremos un panorama de precios un poco más, con más certidumbre. Uh-huh. De todas maneras, estamos en un nivel de precios para la campaña que viene superior a la campaña, por ejemplo, 19-20, ¿no? Uh-huh. Que fue la anterior, ¿no? Esta. Tenemos buenas perspectivas, así que bueno, somos optimistas más allá de lo que pueda pasar en el hemisferio norte.
Uh-huh. Y por último, Juan Martín, ¿qué variedades se siembran de girasol en la Argentina?
De girasol, la mayor parte de lo que se siembra se llama girasol linoleico, que digamos para el público es el aceite más común, que es el aceite de mesa. Uh-huh. Eso es la mayor parte de lo que se siembra en Argentina. La otra variedad que se siembra, que es, digamos, es parecida, pero solo tiene una diferencia en composición de ácidos grasos, es el que se llama alto oleico, que tiene una alta composición de ese ácido oleico en el grano. Ese aceite tiene un uso especial para, digamos, simplificando, un aceite especial para frituras. Es un aceite que con sucesivas frituras no pierde sus características organolépticas.
¿Y que va a un mercado específico?
Sí, eso, un mercado específico, es bastante usado en la industria de la alimentación. Toda uh-huh. la industria que tenga que ver con la fritura está relacionada a ese. Nosotros, por ahí desde la asociación, nos gustaría difundirlo un poco más en el consumo hogareño, porque la verdad que el consumo hogareño, si hay un consumo específico para fritura, también es un aceite, o sea, es un aceite buenísimo para freír, también para el uso hogareño.
Ajá,
y,
claro.
Y saliendo de estos dos, el otro, que es un producto diferente, el confitero no se hace aceite con el girasol confitero, sino que se consume, digamos, directamente con cáscara o sin cáscara.
Claro.
Esas son las variantes.
Es la semilla, que te lo venden en las dietéticas también.
Exactamente, es eso. Que sin la cáscara se usa también para confitería, para panes, para snacks.
Claro.
Y con cáscara también puede tener algún destino de alimentación de aves.
Claro. Ah, okay. ¿Y está creciendo ese mercado o no?
Ese mercado a nivel mundial está creciendo. China consume tradicionalmente ese girasol. En realidad China también es un gran productor de ese tipo de girasol. Y también hay países digamos, países como Rumania y Bulgaria, que son bastante fuertes en la exportación. Uh-huh. Así que nuestra producción de confitero compite bastante con ellos, ¿no? Ellos tienen una producción bastante subsidiada.
Claro.
Es un mercado que va creciendo. Las semillas en general, viste que en las dietéticas, como vos dijiste, cada vez las vemos más.
Sí, exacto.
El girasol es uno de esas granos o semillas que vemos cada vez más consumiéndose.
Exacto. Bueno, Juan Martín, gracias por la charla. Espero que tengan realmente una buena campaña. Estamos en el momento en el que terminó la pre-campaña y se lanza, digamos, lo que es la venta de insumos y todo. ¿Cuándo arranca la siembra, exactamente?
Bueno, como te dije, viste, hay dos zonas como muy grandes.
Sí,
muy
exacto.
Fuertes. La zona norte del país está empezando ahora la siembra.
Sí.
Entre junio, julio y algo de agosto. Ahí se siembra principalmente en el Chaco y en el norte de Santa Fe. Uh-huh. Hace muy poco hubo un buen golpe de agua justamente.
Claro.
Eso en aquella zona es vital para arrancar la siembra. Así que bueno, está en plena inicio de siembra en el norte del país. Y después te diría que a partir de octubre principalmente es cuando empieza la siembra en oeste de Buenos Aires y en La Pampa. Y en la cuenca del Salado, y entre octubre y noviembre es cuando ocurre la siembra en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que es la zona más tardía de producción.
Claro, claro. Bueno, hay mucha expectativa, me imagino, en cada una de las zonas. Juan, y muy interesante, por cierto, lo que se espera. Gracias, Juan Martín, por la charla. Un abrazo grande.
Bueno, gracias, Daniel. Un abrazo grande.
Que sigas muy bien. Juan Martín Salas, presidente de ASAGIR, la asociación que agrupa a los productores de girasol en la Argentina. Me parecía, además, muy interesante escuchar los tipos de girasol, las clases de semillas que se siembran en la Argentina, porque a veces uno puede pensar que es lo mismo y en realidad no es lo mismo. Y para el productor no es para nada lo mismo, porque algunos tipos de girasol, yo se lo preguntaba a Juan Martín para que lo cuente, pero la realidad es que hay mucho más para charlar, ¿no? Cuando un productor decide qué hacer, es que lo hace quizá a veces por contrato ya preestablecido. Los que se dedican a los negocios específicos, como por ejemplo el aceite altoleico, que es el aceite ese que sirve para frituras, que básicamente va para las cadenas de fast food, o sea, para las cadenas de comida rápida que fríen mucho, entonces son los grandes consumidores de ese aceite y muchas veces directamente arman contratos, son contratos ya preestablecidos de siembra y de entrega de la producción. Y también pasa lo mismo con el confitero, que es el que se utiliza o para semillas en las dietéticas, para los panes o incluso para esa golosina que se vende, que viene salada, la semilla salada. Así que no es ninguno de los negocios simple, requiere de mucho expertise, de mucho conocimiento, pero bueno, no es todo lo mismo cuando a veces hablamos de girasol, y también ahí apuntaba la charla que acabamos de mantener con el presidente de la cadena que agrupa a los productores.
El agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar.